Fernando Benedetti. Ministro, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Gustavo, usted a la mesa de trabajo y a sus oyentes.
Bueno, ministro, muy molesto, y uno entiende, pues el gobierno tiene unos intereses de sacar adelante sus reformas, pero es la dinámica del Congreso también, se gana, se pierde.
No, pero yo no estaba molesto ni estaba saliendo de los chinos, yo lo único que estaba era usando unos adjetivos que tienen razón de ser. Ya ellos habían hundido la reforma laboral, y en estos mismos micrófonos yo dije que ellos no habían discutido ni debatido ese proyecto de la reforma laboral, y ustedes me decían que no, que eso era de que se ganaba o se perdía, y lo que hicieron fue que por primera vez 8 representantes firmaron una ponencia negativa, cosa que nunca había pasado, sin que se pudiera debatir. Y desde que empezó a debatirse este proyecto de ley, yo dije que como habían sido tan brutos la primera vez, la segunda vez lo que iban a hacer era buscar dilatar y retardar el debate. Ese proyecto de ley se aprobó el 6 de marzo en lo que es la Cámara de Representantes, su plenaria, y llegó el 2 de abril a la Comisión Séptima del Senado, 2 de abril de este año. Y solamente hasta el 11 de junio se dio la ponencia bancada, y después del 17 de septiembre, que Alirio Barrera y Honorio Enríquez pusieron radicaron la ponencia, es que empezaron dizque a debatir o a citar a la comisión para eso, y después dijeron que era que por la ley de financiamiento no la discutía. Entonces usted ve que me quedé corto en adjetivos.
Oiga, ministro, entiendo que hay una apelación de Alianza Verde y que la plenaria del Senado se tendría que pronunciar sobre el archivo, si es válido o no. ¿Hay esperanza todavía para ustedes desde el punto de vista del gobierno, o ya todo se perdió?
Yo creería que sí, pero igual recuerde usted que cuando volvamos o cuando vuelva al Congreso a las sesiones ordinarias, ya el ambiente será completamente otro debido a que habrá pasado las elecciones al Congreso. Unos no se habrán presentado, otros no se habrán reelegido. Habrá unos nuevos actores políticos por lo que es una campaña a la presidencia, y pues eso le puede dar un aire o al contrario enterrarla. Por lo tanto, habrá que esperar qué sucede después de ese 8 de marzo, el día de las elecciones de Congreso.
Ahora, ministro, algunos adjudican estas derrotas legislativas de los últimos días y meses al gobierno al hecho de que después de la elección del magistrado Carlos Camargo en la Corte Constitucional, el presidente Petro dio la orden de que con el gobierno, pues el Congreso ya no iba a ir más. ¿Usted tiene la misma interpretación, que dejaron esa relación quebrarse del todo por ese episodio y los congresistas pasaron la cuenta?
Más que interpretación, no, es una aclaración. No es que los congresistas nos hayan dejado tirados. Nosotros dejamos tirados al Congreso. Nosotros tomamos distancia al Congreso. Nosotros nos alejamos del Congreso, de que se tomó una decisión política después del 3 de septiembre, cuando eligieron al magistrado de la Corte Constitucional Camargo. Desde ese día, el presidente de la República tomó la decisión de que nos alejábamos, de que tomábamos distancia del Congreso, y sabíamos entonces que este tipo de iniciativas parlamentarias iban a tener este fin, y que además las otras, el Congreso tendría la responsabilidad de discutirlas, debatirlas, aprobarlas o negarlas. O sea que no ha pasado nada extraño, no es una derrota, sino que nosotros nos distanciamos, lo cual demuestra que si el Ejecutivo se aleja del Congreso, se asfixia, y se asfixia de tal forma que ni siquiera para las plenarias tenían el quórum para aprobar el orden del día.
Señor ministro, aprovecho para preguntarle, porque sé de su interés en todo lo que sucede en el país en materia de orden público, aunque la competencia, por supuesto, entiendo, es del señor ministro de Defensa. Conversamos muy temprano con el alcalde de Buenos Aires, estaba preocupado, dijo que le pareció que el tiempo de respuesta pues estaba complejo, 5 horas y media, estando a 1 hora y media de Cali. ¿Usted ha podido hablar con el señor alcalde de Buenos Aires?
Sí, yo más temprano hablé con Pablo César Peña, el alcalde de Cali, y lo que estamos haciendo es que a través de una urgencia manifiesta se pueda reconstruir la estación de policía y el palacio municipal del municipio.
Es decir, usted se meten de lleno a tratar de darle unas condiciones a esta gente que vivió unas horas muy duras, ministro.
Sí, señor, pues vivieron unas horas muy duras, y eso fue objeto ayer del Consejo de Seguridad, que duró como 5 horas, ese y otros temas, y la verdad fue que se tocó el tema, y también hay algunas cosas que uno no entiende, y no quiero hacer infidencias ni nada, pero usted sabe que el ataque fue contra Tucos, y hay preguntas también de que por qué no habían los círculos ni los anillos de seguridad que que tuvieron que haberse tenido debido a que los tatucos, para que hagan impacto, que no tienen no son de buena puntería, tiene que hacerse desde corta distancia. Entonces, ¿por qué sucedió eso?
Pero ¿qué está pensando usted alrededor de eso? ¿Qué hipótesis tiene?
No tengo ninguna hipótesis, sino que para que el tatuco impacte y no tiene buena precisión, tiene que hacerse de corta distancia. Entonces, ¿por qué no habían los anillos para que no llegaran hasta la corta distancia e impactar los tatucos?
Señor ministro, el ELN está insistiendo en que quiere volver a una mesa de diálogo, lo dijo Antonio García hace unos días, pero bueno, acá estamos viendo todo lo que ocurrió en las últimas horas con ese paro armado decretado. ¿Esa sigue siendo una posibilidad de diálogo para el gobierno?
Yo creería que no. Le doy una opinión muy personal. Pero alguien que ha asistido a diferentes conversaciones, yo creería que eso no está en la mesa. No es una hipótesis ahora.
El presidente sigue insistiendo en el ataque frontal, que es la orden que dio.
Sí, señor.
Y el ELN lejano. El año se nos fue así, y de pronto el otro.
Sí, yo creería que los procesos de paz desde hace más de un año, algunos, y meses los otros, el gobierno separó las mesas de muchos de los procesos de negociación que había y está a la espera uno, como este del Frente 33 y otros allá abajo del Guaviare, etcétera, pero esos son otros temas que no están relacionados con este ataque del ELN.
Ministro, hablando de delincuencia de alto nivel, la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner al Clan del Golfo en la lista de terroristas internacionales también complica el caminado de las conversaciones con el gobierno.
Sí, señor, complica completamente ese proceso de paz que se estaba haciendo con la mediación de Qatar, porque si Estados Unidos los califica como terroristas, uno no pudiera sentarse con ellos, a menos que Estados Unidos participara de ese tipo de negociaciones, cosa que no creo que lo vaya a hacer. De alguna forma eso fue lo que sucedió con el proceso de paz de la FARC, que los Estados Unidos estaban presentes y coadyugaban al proceso de paz.
A ver, Diana Saray, que usted tiene una inquietud que está relacionada con antiguos funcionarios y funcionarios actuales también.
Ministro, usted este fin de semana tuvo un cruce de mensajes muy fuerte con el exdirector de la DIAN, el doctor Reyes, y también con el actual director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el doctor Carrillo, y dijo que esta semana los iba a desenmascarar, que iba a revelar las pruebas de quiénes eran realmente. ¿Qué pasó? ¿Qué nos va a contar? ¿Cuándo va a revelar esas pruebas?
Bueno, yo ayer en la W revelé cómo hay unas conversaciones de Papá Pitufo con Camilo Gómez y un infiltrado que hay, en el que hablan de que este señor Reyes hace parte de la estructura criminal de unos contrabandistas de Medellín. Eso está ahí. Pero si alguien pudiera creer que están relacionándose, se están hablando de otras personas, entonces lo que sucede ahí es que el infiltrado, en una declaración juramentada, viene y dice que se está hablando realmente es de Reyes. Entonces, ahí es donde están las pruebas de que está ese grupo criminal y que ese grupo criminal lo tiene. Entonces, aquí abro una información que no la encuentro. Ya la encontré.
A ver.
Entonces, el 31 de agosto hay una grabación donde Papá Pitufo habla sobre Reyes, que está con unos contrabandistas, y luego el 7 de septiembre, en una declaración juramentada, y está el video en el que ese agente encubierto dice que Reyes es Luis Carlos Reyes, el director de la DIA. Y luego el agente encubierto, en el informe que tenía que hacerse a los sujetos de control, el 21 de septiembre viene y dice que Diego Marín hizo referencia al director de la DIA. Y el 4 de octubre hay otra grabación, pero para no seguir hablando de grabaciones, hay un informe del 30 de octubre donde el informe de la gente hace en la página 8, hace referencia a esa persona que es Reyes, que hace parte de que lo tiene infiltrado. Y hay una persona que se llama Alexandra Rizzo, que él la contrató, que es el enlace de la saliente del 2021-2023 de Alba Mónica Ramírez y de la entrante a la DIAN, que se llama Diana Manchola. Ella es la enlace de esas personas que vienen de Papá Pitufo y de Papaya, que es un contrabandista que la persona murió y entonces le pone el alias Papayita al hijo. Esa persona, Alexandra Rizzo, lleva a otra mujer que también es infiltrada, de apellido Hernández, y ella entonces subieron con él en la DIAN y después se la llevaron al Ministerio de Comercio Exterior. Eso lo dije yo en el día de ayer y lo denuncié. En el caso de Carrillo...
Espéreme un segundo antes de salir de Reyes. Yo le entiendo toda la argumentación que viene haciendo desde ayer, pero la pregunta muy concreta es, ¿usted cree que el señor Reyes es un delincuente?
Claro, si está diciéndolo Papá Pitufo y están diciendo, porque hay otras investigaciones más, yo no he acabado ahí, porque la investigación en la DIAN es bastante fuerte lo que yo he encontrado. Yo no solamente estoy llegando a una investigación por el tema de Reyes, sino que Reyes está involucrado en otros temas de investigación y de corrupción de la DIAN. Entre otras cosas, Gustavo, porque la DIAN no solamente está cooptada por empresas ilegales, las empresas legales también tienen eso, tienen el software, manejan el software, los sellos, etcétera. Esa investigación está andando, y entre poco, lo que pasa es que ya se está acabando el año, se hará una rueda de prensa para explicar toda esa corrupción que ha habido en la DIAN.
¿Va a hacer usted rueda de prensa sobre la DIAN?
No, estoy diciendo que nosotros en la investigación vamos a ver quién hace la rueda de prensa por ahora.
Pasemos al señor Carrillo, que dice que usted es un corrupto, que usted se metió al fondo de adaptación, que usted maneja la directora de Departamento Administrativo y que poco a poco se irá depurando a gente como usted del gobierno.
Bueno, a ver, él, lo que pasa es que hábilmente, a ver, yo me entero que va a haber una rueda de prensa sobre él a la 1:00 a.m, cuando la rueda de prensa sería a las 7:00 a.m. A esa hora me entero que está pasando algo. Yo no vi la rueda de prensa. Lo que pasa es que él hábilmente sale, él como es un impostor marxista, como le digo yo, él sale hábilmente a decir que yo soy un politiquero, de que es el niño bonito para hacer el contraste y ganar aplausos, confusarse como la persona impoluta. Pero lo que demuestra Angie Rodríguez, lo hizo el jueves y lo hizo el día lunes, si no estoy mal, demuestra cómo la ejecución ha sido cero. Luego ya queda una ineptitud y una ineficacia. Y dos, de que ella habla de malos manejos y pone denuncias de malos manejos en la fiscalía. Entonces él la coge conmigo y yo también de pronto cometí el error de haberle contestado, pero entonces empieza a decir que la gente es mía, cuando el señor que hizo la investigación, que se llama Jonathan Duque, porque tuve que averiguar quién era él, porque él dice que es mío, fue el que hizo la investigación en el DNP de los 13 billones de pesos robados en las regalías. Y la otra persona que dice que estuvo casada con alguien del ministerio, ustedes hace 4 años no están casados y trabajó 12 años en el Fondo de Adaptación, o sea que yo no tengo absolutamente nada que ver. Entonces yo lo que creo es que él distrajo la atención hábilmente para quitarse las banderillas, pero en última sí queda claro, porque la ejecución creo que llega al 5-7%, es completamente un inepto.
Es decir, hay una diferencia entre ser, como usted dice, un inepto o una persona que no ejecuta, a ser un ladrón. El caso de Carrillo es diferente al de Reyes, desde su perspectiva.
Uno podría pensar eso, pero Ángel Rodríguez lo acusa de malos manejos y hace unas denuncias penales en la fiscalía. Habría que ver, porque aunque yo quiero que usted me crea, yo no vi la rueda de prensa, yo no estaba pendiente de eso, ese no era mi problema. Además, me parece, como lo dijo Ángel, recojo las palabras de ella, de que como es mujer, entonces ella no es capaz de poner una denuncia y que cree que yo la estoy utilizando, yo no sé para qué. Yo no tengo ningún problema con Carrillo, no me importa si le va bien o le va mal en la vida, no tengo nada que ver con él, mis funciones tampoco rozan o chocan con él como para estar sacándolo del camino, no sacándolo del camino. Lo que sí sé fue que cobardemente ayer o antes de ayer pidió vacaciones y salió corriendo para que no lo votaran, y yo no creo que lo fueran a votar, pero eso fue lo que hizo.
Ministro, finalmente en la Corte están solicitando algún tipo de movimientos migratorios suyos y de Euclides Torres. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa petición para investigaciones de la Corte?
Que me parece bien que las pida, pero es otra vez la magistrada Lombana, que está recusada sobre que no me puede investigar dos veces, porque a mí quien me está investigando ahora es Reyes por el tema del enriquecimiento ilícito. Ella no pudiera seguirme investigando por enriquecimiento ilícito. Ella lo que hace es seguir abriendo investigaciones para seguir buscando pruebas que no tendría por qué pedir. Entonces ella me abre otra del FOMAC, que ya también me están investigando del FOMAC. en otra, otro magistrado, ella me está investigando dos veces por fumar y por enriquecimiento ilícito, y pide ese tipo de pruebas y lo pide para personas que no son aforadas. Luego usted ahí encuentra la forma y el sesgo que ella tiene, bastante absurdo, y bueno, no voy a decir esta vez adjetivos, bastante absurdos, ilegales, que ella viene haciendo. Ahorita, más tarde, me voy a bañar, me voy a vestir y voy para la comisión de acusación, donde me citaron como testigo por las denuncias que ella tiene y por los problemas que tiene con otros magistrados dentro de la sala de instrucción.
Ahora, entiendo que eso de, es por FOMAC Salud, que no es por enriquecimiento, que lo del FOMAC de pensiones, eso está en el despacho de Farfán.
Exacto, pero eso es tan absurdo que ella viene y coge y pide eso. ¿Qué tiene que ver FOMAC con las migraciones? Yo conocí al doctor Euclides en el 2011 y ella está pidiendo desde el 2007. Es que es bastante absurdo. No quiero hablar de los adjetivos porque caigo otra vez en problemas, pero es bastante, bastante surrealista todo lo que ella hace y pide y el sesgo que es. Y además ella ya está recusada dos veces por la sala de instrucción diciendo que se extralimitó en sus funciones y que no puede estar investigándome por eso. Pero entonces ella, la forma de saltarse, que es ilegal y también de desconocimiento de la ley, es que ella viene, coge y abre otras investigaciones sobre otros casos para pedir otras pruebas, burlándose de uno, de mi proceso, de mi debido proceso, del acceso al derecho a la justicia y de sus compañeros que ya le dijeron que no puede investigarme en temas de en lo que tenga que ver con enriquecimiento ilícito.
Ahora, aclaremos que los movimientos que piden creo que son del 2016, es la época en que Sandra Gómez era presidente de Fideuprevisora. Lo de hoy es simplemente una ampliación de denuncia.
Lo de hoy es ante la comisión de acusación. Lo de que usted me está preguntando es la sala de instrucción, que ya estaba pidiendo unas investigaciones que no tendría
por qué hacer. ¿Por la denuncia que usted puso en contra de la magistrada?
No, por la denuncia que ella puso en contra. Sí, por la denuncia que yo puse. Sí, tiene razón. Sí, sí, por la denuncia que yo puse contra la magistrada. En la sala de instrucción, en la cual te ha mandado la razón dos veces.
Como decimos, hubo gallina para todo el mundo en esta entrevista. ¿Algo amable sobre el Junior o tampoco?
No, pues nada, burlarse uno. Usted lo que tiene que primero es felicitar al Junior, pero a lo que más tienen que felicitar es la hinchada del Junior. Y a lo que más tienen que felicitar es a los costeños esta vez, porque si usted revisa en las redes cómo se expresó la hinchada, cada costeño debería adoptar un cachaco desde ahora.
Y eso, Gustavo,
pues yo estoy en adopción. Si usted me mantiene, yo me dejo adoptar.
Y eso que.
Pero
eso
tengo buen tenedor, le voy a salir carito, ministro. No,
le estoy diciendo para que vea usted.
A ver, Espinosa, ¿quiere que lo adopte el ministro?
No, no, y es que en eso de la gallina no le preguntamos al ministro. Ahorita tiene citación en la comisión de acusaciones, creo que para hablar de la magistrada Lombana, creo.
Ya hablamos de eso.
Acabamos de hablar de eso, Espinosa, ¿dónde andaba?
No, ya hablamos de eso, es lo que le estaba explicando, que a eso voy.
Sí, bueno, eso. La gallina también para la magistrada, ¿no? Pero con mucha calma, ¿no?
Pues, sí, mucha calma.
No, ya, hay que ir maduro ya después de lo. Es que la vez pasada que me exalté, cosa que ustedes no entienden, yo estaba hablando como padre, me dice que se está metiendo unos uniformados metidos en la casa, me llama mi esposa, la magistrada le arrebata el teléfono a mi esposa, yo no entiendo qué está pasando, me dice que hay unos tipos uniformados, los policías que están ahí en la casa son los que me explican qué está pasando, entonces usted tendrá que entender que nadie puede reaccionar. Si usted lo llama ahora que se está metiendo en su casa 30 tipos armados, usted que no sabe qué está pasando.
Ministro, una última inquietud para lo de la adopción. ¿Puedo ir con los dos pelados?
Sí, si quiere, sí. Es para darle sabor, para darle vida. O sea, usted revisa en las redes.
Armando, pues.
Todo, usted revisa en las redes cómo fue la hinchada, cómo fue ese estadio en Barranquilla, cómo no hubo pelea, cómo no hubo muerto, cómo solamente hubo festejo, cómo la gente se expresó en la... Ahora ya entienden por qué soy tan mal hablado. Eso es otra cosa que espero que el país me entienda, porque siempre se aterran, se asustan.
Ministro,
cuando me...
La preocupación mía es, audios. ¿Cómo nos va a mantener si usted está en lista, Clinton?
Bueno, con efectivo.
Ministro, un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, pues,
un abrazo. Hasta luego. Chao.